Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Carlos Honorato, buenos días.
Buenos días.
Oye, que estaba yo pensando ahora que se ha ido Antonio López, que tenías el chubasquero amarillo, que es para ti, y el rojo para mí, que no se te olvide para mañana.
Sí, hombre, por supuesto, yo ya lo tengo todo dobladito.
Que los tenemos que exhibir mañana en ese desfile militar.
Yo dobladito, todo dobladito, porque además ya sabes que hay que guardar bien los chubasqueros, hay que guardarlos secos. Uh-huh. Mojados no se guarda, chicos, que luego salen hongos y cosas raras que...
¡Sorpresa!
¡Sorpresa! Bueno, pues sí, si nos cae. Y tengo también capas de agua, ¿eh?
Ah, vale, bien.
Que son muy prácticas.
Ajá, pues sí.
Una de ellas me la compré en París. Porque fui una semana... Bueno, no, estuve 5 días nada más. Y me dijeron, 5 días seguro que te llueve. Y efectivamente, 4 de cada 5 días llueve en París, amigos.
Y te llovió. Bueno, esperemos que en Halloween no llueva porque hay que desfilar con esos modelos, pero todo es posible.
Todo es posible, sí, señor. A los que llegan tarde, tenemos nuestro reto en @buenosdiasom, que es nuestro usuario de Twitter. También este año, ya sabéis, esta temporada, estamos en Facebook, en el reto OM. Algunos dicen, bueno, ¿habéis descubierto Facebook? No. Facebook ya estaba descubierto. Lo que pasa es que mantener en varias redes el mismo reto no es tan fácil. Y en el caso de Facebook no soporta votaciones directas. Como si lo hace Twitter.
Claro.
Hay que hacerlo a través de una aplicación indirecta. En fin, que no os voy a explicar mi vida. Bueno, a lo que voy. Hoy hemos puesto tres trajes, tres disfraces, tres para niños infantiles. ¿Vale? El primero se llama Calabaza y es una careta de calabaza y un cuerpo de zombie, digamos. El de Miss Halloween, que es una Miss un poco siniestra, ¿no?
Habría que
echarle maquillaje a la chiquilla, ¿no? Para que fuera un poco o de zombie o de...
Claro, vale. Además aquí hay madres y padres expertos en maquillaje diabólico.
Y la coronita y luego el esqueleto, que es un esqueleto también un poco macabro.
Sí.
Bueno, la pregunta es, ¿cuál de ellos es más barato?
Uh-huh.
Y a esta hora se destaca el de calabaza. El 60% de nuestros oyentes a través de Twitter dicen que el de calabaza es el más barato y el otro 20 y 20 lo comparten tanto la Miss como el esqueleto. Y en Facebook pues hay comentarios. Pilar dice calabaza, saludos y feliz fin de... No, si llegas a poner feliz fin de calabaza es que nos das calabazas. Bueno, va. José Luis dice que el de calabaza, que es el más feo. Y Roberto que el de Miss.
¿Qué te ha pasado?
No sé.
Me ha salido esta voz.
Ha sido ponerte el disfraz de calabaza y de pronto te has convertido.
Me sale una voz un poco, ¿no? Fuertecita.
Sí, un poco Darth Vader.
Vale. Bueno, pues... ¿Te podéis seguir votando?
Venga, pues hay que seguir votando.
Sí.
Luego igual se te pone voz de niña si poniendo el disfraz de Miss Diabólica. Que a la 1:05 sabremos el resultado en Facebook, en X, ahí estamos, así que a participar. Igual que participan nuestros oyentes en el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, buenos
días. Hola, muy buenas. Antes de rebobinar, ¿sí? 628-091-117, son muchos los mensajes que están llegando. Durante esta semana, en el día de hoy, preguntando por Eli del Valle y mandando mimos para que se recupere.
Ya está, muy bien, Eli. El lunes estará, vamos aquí.
Y ahí estamos, dale.
Como dice ella, la Badie planchada.
Vale.
Pues son muchos los mimitos que están llegando para que le lleguen a Eli del Valle.
Pues se los hacemos llegar también, claro que sí. Ese abrazo enorme, pero vamos, que la gente tranquila, que cosas que pasan del tiempo este que tenemos. O sea, que bien. Oye, antes de empezar en capítulos anteriores...
Sí, antes de rebobinar.
De rebobinar y de avanzar, déjame que haga una pequeña charla interesante, porque hoy es el Día de la Niña. Y es que, precisamente, coincidiendo con esta efeméride, es una jornada en la que queremos conocer la labor que hacen desde la Fundación Aspiring Girls es una entidad que busca aumentar la autoestima, las aspiraciones profesionales de las niñas, de las adolescentes, y que, bueno, de una cierta forma nos hace reflexionar también sobre qué ocurre a partir de una cierta edad en la que, oye, empiezan a descartar carreras, o se dice esto de, como con las muñecas, de las muñecas para las niñas, los coches para los niños, pues esto ocurre también a nivel educativo. ¿Por qué esos estereotipos? ¿Qué está ocurriendo? Marta Pérez Dorao es la presidenta de esta fundación. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, ¿es verdad eso de que a los 6 años no hay diferencia de género a la hora de elegir una carrera y que a partir de los 7 esto empieza a cambiar?
Efectivamente. Desafortunadamente es verdad que a partir de esa edad las niñas se van arrugando. Y pierden mucha, mucha confianza en sí misma, mucha autoestima, y eso es lo que hemos venido a combatir desde la Fundación Inspiring Girls. Lo que queremos es que se rompa esa brecha de sueños y ambiciones que tienen las niñas y los niños no, ayudándoles a comprender que no hay profesiones de hombres ni de mujeres, que tienen las mismas expectativas laborales que los chicos, que todas las profesiones son solo profesiones, y ampliar así sus expectativas laborales viendo todas las profesiones y todas las oportunidades que hay en la vida a través de mujeres que ya están ahí, mujeres profesionales.
¿Y a qué puede deberse esto? ¿Por qué sucumben a esos estereotipos? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Es algo cultural?
Hombre, sí. De hecho, muchas veces alguna madre me dice, oye, mira lo que le he dicho a mi niña, por ejemplo, que me ha dicho que se va a apuntar a rugby, y yo le he dicho, oye, pero si eso no es de niñas. Y cuando me da cuenta de lo que le he dicho, es que nosotros mismos estamos estereotipados, porque somos producto de nuestra propia educación. Entonces, yo lo que diría es que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y con los mensajes que se lanzan, porque ya la sociedad bastante hace para estereotiparnos e influenciarnos con los sesgos. Por ejemplo, si vas a comprar camisetas, ¿no? Y ves que las de las niñas son rosas y pone princesa y bonita, y las de los niños son de colores y pone campeón, valiente y genio, pues ya les están mandando unos mensajes desde chiquititos que no son nada beneficiosos para la autoestima de las niñas.
Claro.
Si a eso le sumas que las mujeres, aunque estamos en todos los sectores, muchos no somos visibles, pues las niñas no tienen esos referentes para decir, yo quiero ser como ella, yo quiero ser astronauta o piloto o lo que sea, porque no las ven, pues esto es un problema que es el que estamos intentando luchar contra ello para que puedan ellas ser lo que quieran, pero conociendo todo lo que hay, y también para que no nos digan eso de yo no voy a poder, que es una cosa que oímos mucho en las niñas adolescentes, yo no me gusta, pero yo no voy a poder. No, o sea, pues si tú estás dispuesta a ponerle el suficiente esfuerzo y trabajo al tema, seguro que sí que puedes, y hay mucha gente para ayudarte, pero en definitiva lo que queremos es que no se autolimiten desde el inicio.
Claro. ¿Y qué hacéis desde la fundación? Porque creo que además intentáis, ¿no?, llevar todos esos conocimientos, esa experiencia, romper con esos estereotipos, esos techos de cristal después que se van generando durante la etapa adulta, y para prevenir lo mejor es curar. Ponéis en contacto a las niñas incluso con mujeres referentes, con profesionales de todos los sectores, ¿no?
Exacto. Ahora mismo me pillas en un colegio, el Colegio Fuente la Reina, en el que tenemos ahora una Speed Networking, que es una rueda de conocer a mujeres profesionales que van rotando entre los grupos de niños y niñas para que las conozcan y comparten con ellas su experiencia profesional. En este caso son mujeres del ámbito de seguros y algunas clientes o colaboradoras suyas. Entonces, lo interesante es que toda mujer tiene una historia que a una niña le puede servir. O sea, que comparten su experiencia y alguna niña seguro que le hace clic y le cambia la perspectiva. Con lo cual, con que de todas estas niñas de Fuente la Reina que vamos a ver hoy, con que a 2 o 3 días les sirva, pues nosotros nos sentimos ya que ha valido la pena, ¿no? Pero normalmente son muchas más. Descubren muchísimas cosas que no sabían y, sobre todo, se animan porque estas mujeres les transmiten no solo el amor por su profesión, sino también muchísimos valores, ¿no? El valor de la persistencia, del esfuerzo, de no tirar la toalla si te equivocas, de seguir para adelante. Entonces, pues todos estos son valores muy positivos, no solo para su futuro profesional, sino para su futuro como personas también.
¿De qué manera las personas que nos están escuchando, ya sea a título particular, como instituciones, sí, empresas, pueden colaborar con vuestra fundación Inspiring Girls y, bueno, contribuir, ¿no?, también precisamente a esta causa?
Claro, porque Inspiring Girls no es solo cosa de niñas, es cosa de toda la sociedad. Entonces, cualquier persona que quiera contribuir, las mujeres, por supuesto, pueden apuntarse en la web para ser voluntarias, ir a los colegios a inspirar a las niñas con su propia historia. Pero todos los demás, las empresas, pueden apoyar, porque nosotros todo lo que hacemos es gratis para los colegios, para las niñas, y solamente nos mantenemos con contribuciones de las empresas privadas. Bueno. Y, por supuesto, los hombres que quieran apoyar también son bienvenidos, porque tenemos un club de amigos que estamos lanzando, de Inspiring Girls, que verá la luz próximamente, donde también se pueden apuntar. O sea que nosotros, uh-huh, toda la ayuda es bienvenida.
¿Qué hacen? ¿Buscan en Google directamente Fundación Inspiring Girls?
Sí, mira, nuestra página web es inspiring-girls.es. Ajá. Importante lo del punto es, porque estamos ya en 40 países, o sea que estamos expandiendo, pero aquí en España hacerlo con el punto es, y entrarán en nuestra web, y realmente pues ahí es donde se pueden actualizar, porque, por ejemplo, todas las actividades que vamos a tener, los clubs, talleres que vamos abriendo, todo lo vamos colgando ahí para que las niñas se puedan apuntar cuando quieran.
Pues ha sido de verdad muy interesante mantener esta conversación con Marta Pérez Dorao, presidenta de la Fundación Inspiring Girls, que hacen una labor fundamental también, eso, para visibilizar, ¿no?, el valor que tienen las niñas en todos los campos y disciplinas, y que se vaya encauzando también a través del lenguaje y de otras muchas formas, pues eso, la no discriminación.
Igualdad de oportunidades, que es por lo que nosotros luchamos.
Así es. Marta, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias. Adiós, Nieves.
Y feliz Día de la Niña.
Feliz Día de la Niña.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. Bloquea los números de teléfono que consideres sospechosos.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 3, celebramos la fiesta de la hispanidad en el partido de la onda, con 7 horas de deporte. Mucho deporte. No hay primera, pero tenemos primera federación con el Alcorcón, Atleti B y Castilla. Baloncesto y vuelve la campeona de Europa. Tercer partido de clasificación de la Liga de Naciones ante Dinamarca, vigente campeón del torneo. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Con ese ratito de oyentes, si no perdemos tiempo, recapitulamos ya, Sergio.
Venga, vamos a rebobinar.
Vale. En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros la situación más rara o el sitio más peculiar en el que tuvieron que atender una llamada de teléfono. Uh-huh. Tuvimos incluso un oyente, Ángel, que tuvo que atender una llamada de teléfono, una voz que le salió preguntando por alguien la alarma de Securitas Direct. Bueno, pues José Carlos nos cuenta que hace ya años que él atendió una llamada por teléfono en una cabina, que él iba andando por la calle y que escuchó cómo el rin-rin, los tonos, en una cabina telefónica. Dice, como en las películas de espías. Y nos pone una cara sonriente. Dice que era un señor preguntando por alguien y pues le dijo que allí no estaba, que ahí estaba él solo, que él era José Carlos y que no había nadie por allí. Que había gente pasando por la calle, pero que no había directamente nadie allí esperando a que sonase la cabina de teléfono. Uh-huh. El señor dijo que llamaría más tarde y él se fue. Por lo cual, el nuestro oyente supone que el señor no se había equivocado, porque no le extrañó que estuviese llamando a una cabina de teléfonos. Elena, momentos inoportunos, dice, cuando suena el fijo de casa, cuando sonaba el fijo de casa, cuando... Justamente, dice ella, en el momento que su hijo, cuando era un bebé, se estaba ya quedando dormido, ¿no? Dice que era una odisea conseguir que el bebé o el pequeñajo se quedase dormido, le costaba lo suyo. Al final, quisieron desenchufar el teléfono fijo de casa, dice, durante varios meses y luego nos olvidamos incluso que estaba ahí desenchufado. Beatriz, dice, la más inoportuna, esa llamada de teléfono durmiendo la siesta. Dice, los dichosos spam. Dice, no los mando a la M por educación. Dice, porque menudos sustos cuando suena el teléfono. No te lo esperas, no esperas llamadas. Dice, el corazón a 300 por hora se le pone. Julián, dice, a él justo cuando mira llamadas inoportunas. Dice que le ha ocurrido en varias ocasiones, ya dos veces, justamente cuando va a pagar con el móvil en el supermercado.
Anda.
Claro, debe tener la tarjeta instalada en el móvil.
Claro.
Va a pagar y de repente es una llamada entrante.
Ajá, qué coincidencia.
Eva, ella le ocurrió en la sala de dilatación. Dice que ella estaba dilatando, sonó el móvil, lo atendió, lo cogió para venderme un seguro de decesos. Dice, yo di la excusa que estaba en ese momento dilatando y se creían que estaba poniendo una excusa que no era real. A Raquel le sonó justo el móvil en mitad de una entrevista de trabajo. Estaba pendiente, nos cuenta la oyente, en el 628-091-117 de una llamada de hospital por tema familiar. Ella advirtió que tenía que estar pendiente del móvil durante la entrevista. Dijeron a Raquel que no pasaba nada y justamente sonó en mitad de la entrevista, que lo atendió. Dice que pidió disculpas, que no terminó la entrevista, que se prefirió ir, que estaba más tranquila. Dice que no estaba centrada para asumir ese proceso de trabajo. Dice que le citaron otro día, pero que declinó la oferta porque ya estaba ya buscando, me imagino, otros sitios por donde tirar. Y termino con Jorge, que él no cogió el teléfono, pero que se le puso a vibrar, en este caso, en modo vibración, en la montaña rusa, en la Warner. ¡Experiencia total! Y nos pone tres caras llorando de la risa. Dice, eran otros amigos que estaban haciendo cola, estaban guardando sitio en otra atracción para que fuésemos porque les iba a tocar ya.
Claro. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Ahora no puedo, ¿no?
Pues nada, ¿cómo se dice esto? Experiencia inmersiva. Te vibra todo con la montaña rusa en un looping y aparte tu propia pierna. Porque, o no, bueno, donde estuviese.
Bueno, lo de vibrador ya últimamente pavo. No se usa. ¿Te acuerdas antes que además?
El modo de vibración del móvil,
sí,
dice.
Sí. Eso que he dicho.
El vibrador no se usa, ha dicho.
Digo, del móvil,
las palabras.
Del móvil.
El vibrador ya no se usa.
Bueno, sí, el modo de vibración.
El modo vibración.
Sí, que a veces es que se ponían los móviles que prácticamente
pero
saltaban.
Lo siguen teniendo el modo vibración.
Sí, pero no se usa.
No
tanto,
se usa.
¿No?
La gente lo tiene en silencio. Lo tiene. Se ilumina la pantalla y estas cosas.
Pero
bueno,
no,
es que, ahora,
no es
que ahora hay muchos modos del móvil. Te puedes poner el modo sueño, el modo relajación, modo yoga, modo cine.
Sí.
Hay un montón de modalidades en el móvil.
Es que a ver, hay algunos que yo recuerdo que parecía que estaba centrifugando una lavadora. ¿Cómo, no?
Esto, amigo, es una locura.
Luego también estaba el modo mixto, que yo creo que sigue existiendo. El modo mixto, que tienes vibra y suena a la vez, por si no lo tienes muy alto o para que te como llamada de atención.
Pues después de hacer un análisis de las modalidades que ofrece los móviles, vamos a hacer ya el tema del día de hoy para Ratito de Oyentes.
Vamos a conocer a nuestro prota.
¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz?
Nuestro protagonista de la historia de hoy tiene 7 años, se llama Ning Ning y él vive en Chaisu, eso está en China. Bueno, pues Ming Ming durante los dos últimos años les decía sistemáticamente a sus padres que todo olía mal. Es decir, tú a Ming Ming le dabas una tarta de chocolate, un pastel de chocolate, y le decía, no me huele bien.
¿En serio?
Si le ponía, ponía colonia y dice, mamá, esta colonia no me huele bien.
Y así todo.
Llegaba del colegio, dice, mamá, ¿has ventilado? A él no, olía, no le olía bien.
No le olía bien.
Algo nada,
olía
nada, mal. Nada, nada. Las golosinas, él no comía chucherías porque no olían bien.
¡Ay, pobre!
Él, claro, a él todo le olía mal. Tenía como un olor a podrido.
Ay.
Los padres al principio creían que era una fantasía del niño, para llamar la atención o para no hacer ciertas cosas. Pero ya después de 2 años, el niño insistiendo que todo le olía mal, dijeron, pues yo creo que es el momento de ir a un experto. Buscaron a un otorrino y le hicieron pues unas pruebas para ver si todo funcionaba bien o por qué tenía esta sensación de olor nauseabundo durante todo el día. Bueno, pues hicieron unas pruebas y vieron que dentro de su nariz había una masa negra. Una masa negra que esa tomografía computarizada que le hicieron de la cabeza no determinaba qué era, pero había algo que estaba ahí instalado en su nariz. Decidieron entonces operar. El niño tenía que pasar por quirófano. El cirujano, que se puso ahí a la tarea, tuvo que utilizar 3 utensilios, herramientas diferentes antes de poder sacar el objeto extraño en la fosa derecha de su nariz. Al final lo consiguió. Estaba cubierto, como os podéis imaginar, de varias capas de secreciones nasales, un pus seco. En cuanto lo extirparon, en cuanto lo pusieron en esa bandejita metálica, hizo clink encima de una gasa, lo limpiaron y atención, nuestro protagonista Ming Ming tenía en su nariz un tornillo metálico oxidado.
Eso es mentira.
Eso es real, lo publican los medios locales chinos, se han hecho eco algunos medios europeos y la noticia además va acompañada de fotos durante la operación, que se tomaron durante la operación, y fotos en la que podemos ver este tornillo recubierto de esa masa viscosa negra con pus y luego ya el tornillo reluciente. Ese tornillo que llegó a su nariz porque el niño jugando con el tornillo pues se lo debió introducir y se quedó ahí atascado en la nariz.
Yo lo que me maravilla y me sorprende de toda esta historia es que ese tornillo ahí, que encima estaba oxidado...
Claro, el tornillo se fue haciendo, buscando su hueco en esa nariz. El niño tenía problemas para respirar, simplemente que, claro, al irse oxidando, al irse... Pues ese olor es el que le venía a él. Él le venía de que tenía una cosa pudriéndose en su nariz.
Ya, pero fíjate que no le diese infección. Es que me sorprende tanto, pero que yo...
No podía, si hubiese dilatado en el tiempo, podría haber dado ya infección. En ese momento, cuando le estirpan ese tornillo de la nariz, perfecto todo, ¿eh? El niño se ha recuperado de la operación... Y ya al niño le huele todo a rosas. Bueno, no, le huele a todo a lo que huelen las cosas.
¿A qué huelen las cosas?
Pues a lo que huelen.
A lo que huelen.
Claro.
Y no a podrido, después de tener ahí 2 años un tornillo que ya estaba...
Pues, al niño le da igual tener calcetines limpios o sucios, le olían siempre mal.
Pobrecillo. Bueno, pues hoy vamos de narices, ¿no?
Sí, hoy queremos que nos contéis anécdotas de narices, de las vuestras, anécdotas de... vuestras fosas nasales. ¿Tenéis alguna habilidad con la nariz? ¿Tenéis alguna anécdota con alguna rotura de nariz? ¿Algún percance con vuestra nariz? ¿Vuestra nariz os avisa siempre, por ejemplo, del cambio del tiempo? ¿O tenéis buen olfato para detectar lo que va a ocurrir o va a pasar? Cualquier historia que queráis compartir con nosotros en el 628-091-117 con nota de voz, con mensaje escrito, que tenga a vuestra nariz como protagonista.
Venga, pues id contándonos vuestras experiencias de narices.
Y si alguno ha tenido un tornillo dentro de su nariz, o alguna otra pieza,
claro, que, no
que
lo
también cuente. Nos lo diga.
Podéis tener a lo mejor alguna anécdota con algún piercing también.
Piercing también, sí.
Claro, sí.
O sea, germina un garbanzo, yo creo.
Efectivamente, sí. Un granito de arroz, vete tú a saber. Bueno, 628-091-117, en un ratito te vienes por aquí, porque ¿sabes qué? Voy a saludar ya en nada a José Luis Martín Ovejero, que vamos a hablar de uno de los protagonistas de la semana.
¿Y se ha fijado en todos sus movimientos?
En todos.
¿Y, con en, la, y en la nariz también?
Yo creo que se ha fijado también en la nariz. Ah. Y sobre todo en su toque de raqueta, porque vamos a hablar de Nadal.
628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final.
Bueno, es el momento adecuado, decía. Sí es cierto que esperábamos que anunciase una retirada más pronto que tarde Rafa Nadal, teniendo en cuenta su condición física, su evolución, pero sí es cierto que fue ayer de una manera sorpresiva a través de ese vídeo del que hemos escuchado parte del testimonio, en el que se ha fijado con mucho detalle, sobre todo en sus gestos, en la forma de hablar, esa comunicación no verbal. José Luis Martín Ovejero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Nieves, y muy buenas a toda nuestra audiencia.
Esos gestos que son palabras, en este caso palabras también acompañadas de gestos, de emociones. Fíjate que ayer nos contaba José María del Toro, con el que también anunciábamos, ¿no?, esa noticia que nos sorprendía, que parecía que este vídeo, que dura casi 5 minutos aproximadamente, podría estar editado hasta tal punto que estuviese justificado por la emoción que le podía haber transmitido el hecho de acordarse en ese momento de personas importantes para él, en su carrera profesional, lógicamente. Pero para ti, la forma en la que él se manifiesta, ¿qué es? ¿Una manera fría? Sabemos que es una persona, en fin, que tiene una mentalidad imbatible con sus rivales, eso lo ha demostrado en la pista, en el campo de juego, pero a nivel humano, ¿qué te ha transmitido a ti, José Luis?
Pues tiene dos partes diferentes. Por un lado, cuando se refiere a que va a dejar el tenis, a que lleva unos años donde no puede jugar sin limitaciones, como él comenta, donde se le ve muy tranquilo, muy sereno, con la decisión muy bien meditada, mirando todo el tiempo a cámara, que esto podemos decir, hombre, pero es que eso es fácil. No, no es tan fácil, porque siempre hay momentos en los que una pequeña mirada, un desliz de mirada te puede traicionar mirando hacia abajo, mirando hacia los lados, mirando hacia arriba, y él no, él mira directamente a cámara, lo tiene muy interiorizado el mensaje que quiere dar. Ese digamos que es un mensaje más racional y más frío. Pero luego tenemos otro, que es más emocional. Cuando recuerda a su mujer, a su hijo, a su madre y a su padre. Ahí sí que se quiebra. Ahí sí que veo cómo aprieta los labios, por ejemplo. Los seres humanos solemos apretar los labios en dos circunstancias. Cuando queremos frenar parte del mensaje, sabemos más de lo que queremos contar, o como en este caso, cuando queremos frenar las emociones para que no exploten en nuestro rostro. Entonces apretamos los labios. Y en segundo lugar, por los ojos. Los ojos le brillaban muchísimo cuando recordaba a su círculo más cercano de familia. Luego también quiero destacar otro aspecto que me parece interesante. No sé si os habéis fijado en el vídeo,
sí,
la oscuridad
totalmente
que le rodea.
Sí, es muy tenue la luz.
Sí, es muy tenue, bastante oscuro. Creo que lo que trata es de dar una imagen de intimidad. O sea, aunque esté hablando ya no solo a España, está hablando al mundo entero, que creo que el mundo entero admira a Rafa Nadal, aún así le está contando su mensaje uno a uno a cada persona que le estemos escuchando, y eso lo va a conseguir con esa tenue luz. Si estuviera en una sala, no, imaginemos una rueda de prensa típica, sí, donde ahí hay muchas luces, hay fotógrafos, hay medios, o está en una habitación de su casa, de un hotel, de su centro de alto rendimiento, bueno, ahí habría muchísima luz. Esto no, esto está perfectamente estudiado y medido, la luz que le rodea, muy tenue para dar una sensación íntima. Te voy a contar algo, uh-huh, que solo te lo cuento a ti, y es prácticamente como si fuera un secreto, pero gritado a todo el mundo.
Sí, eso es lo que él quería transmitir, ¿no? En el fondo, yo creo que habrá meditado también la manera en la que hacerlo. Habrá personas que digan, jo, pues, no sé, igual que Iniesta ya había anunciado que también esta semana ha sido noticia porque ha colgado las botas, tiene 40 años. Sí. Y, bueno, dijo, oye, que me voy a despedir. Y además me voy a despedir en tal momento, públicamente. Esta forma ha sido sorpresiva, ¿no? El modo de elegir esa forma de conectar con el público, efectivamente, con el mundo, porque ha sido un vídeo que sabía que iba a ser viral en el minuto, en el segundo, en el primer segundo que se lanzara, claro.
Sí, de hecho, como bien comentas, lo llevaba bastante, bastante íntimo, bastante en secreto, hasta su propio tío comenta a un compañero vuestro, uh-huh, que se entera en la misma mañana, sí, que en un grupo de WhatsApp que tiene la familia le dice que, bueno, que cuelga la raqueta. Ajá. No obstante, yo sí quiero comentar otro tema importante en Nadal. Y es que vamos a ver dos despedidas. Esta, creo que dentro de la emoción, ha sido más contenida, más estudiada, más racional. Y va a haber otra donde puede que le veamos que se derrumbe más. Ajá. Será en su último partido, claro, oficial, en la Copa Davis.
En Málaga.
Vamos, es que quien se me viene a la cabeza es Roger Federer. Si nos acordamos el día que cuelga las botas, como solemos decir, la raqueta, cómo se derrumba, cómo se echa a llorar, tiene a Rafa Nadal al lado, que le coge de la mano, uh-huh, el rostro es de total tristeza, Nadal empatiza con él y también transmite mucha tristeza, ahí hubo lágrimas, sí, ahí sí que hubo lágrimas, sí, en el último partido. Uh-huh. Aquí veremos en el último partido que es algo menos estudiado, menos preparado y que ahí sí que se está viendo que es el fin de su carrera como tenista profesional, si ahí sí que se derrumba más.
Bueno, es verdad que hemos visto esa faceta casi de superhéroe, porque es que ha sido imbatible en las pistas, tiene 92 títulos en la cúspide del tenis, 22 Grand Slam frente a los mejores jugadores de la historia del tenis, esa lucha titánica, ¿no?, contra las lesiones, que yo creo que en parte, claro, han sido lo que más le han pesado a la hora de tomar esta decisión de su retirada. Pero como bien dices, José Luis, Málaga, en el final de la Copa Davis, que ya ha dicho que será su último partido, pues veremos a un Rafa Nadal en el que no sé si alguna medalla, porque ha sido su gesto, ¿no?, durante tantísimo tiempo, morderá, que podría ser, sí, pero desde luego no podrá faltar ese calor de su familia, de los suyos y sobre todo de la afición, porque este partido, sabiendo que va a ser la despedida de Rafa Nadal, luego también va a tener ese calor humano, ¿no? Habrá luchas por conseguir estar presentes allí en esa final de la Copa Davis en Málaga.
Efectivamente, y fíjate, creo que al final, por muy importante que sea la Copa Davis para España y para él, creo que el partido va a ser secundario, sí, que lo más importante va a ser a un Rafa Nadal despidiéndose de las pistas a nivel oficial. Y ahí sí que creo que va a haber alguna lágrima.
Seguramente. Sí. Vamos, eso le humaniza mucho más y también, bueno, es una forma de sentir que en parte sí que, como decía José María del Toro, se reprimió o se editó ese vídeo porque igual es que no quiere expresar sus emociones, es una persona que le cuesta.
Sí, sí que le cuesta bastante, tiene un problema con el tema de las emociones, le cuesta bastante expresarlas, uh-huh, incluso en la publicidad, no voy a decir marcas, pero sí, incluso en la publicidad, yo sí que he advertido que bueno, que le cuesta mucho expresar algunas emociones, e incluso veo que confunde unas con otras en la publicidad, Rafa Nadal, por ejemplo. Uh-huh. Ayer eso no le sucedió, no confundió emociones, uh-huh, eran muy claras las que se veían. Mucho más frialdad al hablar de su despedida, porque lo tenía perfectamente pensado y decidido, y mucha más emoción hablar de su familia. Sí. Veremos el próximo partido, ese último partido de él, y creo que ahí sí que veremos un Rafa que se va a derrumbar bastante. Además, lo importante de Rafa Nadal es que creo que nos ha ganado no solo como deportista, sino que nos ha ganado como persona. Sin hacer ruido se ha metido en el corazón de todo el mundo. Sí. Y eso es muy difícil de igualar también.
Y al final ha conseguido arrastrar a tantísimas personas, ¿no? Esa pasión que es el tenis, ser un referente. Sí. Se está diciendo que es además el mejor deportista español de todos los tiempos. Es que lo que ha conseguido, de verdad, es impresionante. Ha puesto nuestra bandera muy, muy alto allá donde ha ido y, desde luego, es una pasión que él ha arrastrado. Y bueno, en el fondo también seguramente habrá muchos niños y niñas que hayan querido convertirse algún día en Rafa Nadal. Entonces, eso es importante también para nuestro deporte. Esperemos que gane, oye, porque así ya será como una despedida por todo lo alto, ¿no?
Claro.
Pero en cualquier caso ya nos ha ganado a todos, Rafa Nadal. Muchísimas
gracias,
José Luis.
Yo creo que sí, que ganar nos ha ganado a todos. Yo creo que la copa o el trofeo más importante, y es hacerse inolvidable y para el deporte hacerse inmortal.
Ya analizaremos cuando ocurra esto en noviembre en Málaga. De momento hemos querido analizar esa despedida. La semana que viene más.
Más, siempre más.
Gracias, buen fin de semana.
Gracias, besos a todos.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo tenemos derbi femenino y nos ponemos la camiseta del Fuenlabrada para despedir el fin de semana. Desde las 7 te contamos el choque en casa ante el Alcoyano. Y no será por moral. Además, duelo capitalino femenino en Valdebebas entre el Real Madrid y Atlético. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón.
Hablamos de narices hoy, Sergio Martín Romo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Mira, pues, leyendo los mensajes de los oyentes en el 628-091-117, oyentes al quite, porque tengo a Luis que nos manda un mensaje y dice: mítico Nadal, mítico su tic con sus toques de nariz.
Es verdad.
Claro, recuerda que decíamos antes, si se había fijado Ovejero en la nariz de Nadal, los oyentes sí, porque dice Luis que se la tocaba dos... Bueno, todavía está en activo la Copa Davis, que se la toca dos veces en ese tic que tiene a la hora de sacar. Ese cuando se toca el calzoncillo, después el hombro izquierdo, el hombro derecho, oreja izquierda, ahí se toca la nariz, oreja derecha, nuevamente oreja izquierda, ahí se vuelve a tocar la nariz y luego oreja derecha. Y Emilio nos cuenta también que Nadal, nos lo hace en el WhatsApp, que jugó una vez partido con un golpetazo en la nariz. Dice que llegó, recuerda él, bastante apurado a un golpe y que, bueno, su raqueta, nos cuenta Emilio, golpeó contra el suelo, rebotó y le propinó un golpe importante en la nariz, que se tuvo que parar el partido, que tuvieron que atender a Nadal en la pista del raquetazo, que jugó ahí con una herida en la nariz, que no fue a más.
Ajá.
Lo que pasa es que Emilio, no nos cuesta si ganó o no el partido.
Pues seguro que ganó.
Seguramente que sí.
Incluso con la nariz así, seguro.
Anécdotas de narices, anécdotas con tus fosas nasales, nos da los buenos días a Almudena. Nos desea además un buen fin de semana y nos dice: espero que entiendas bien el mensaje, porque esta parte la estoy escribiendo con la punta de la nariz. Ja, ja, ja. Habilidad que he ido desarrollando. Empezó como una broma. Y ya aquí pone un emoticono sonriente con la cara rodeada de corazones, que eso ya me imagino que la busca Noa Almudena con los dedos.
Ay, qué gracia, Almudena. Oye, pero ¿de verdad tienes esta habilidad? ¿Estás ahí como si fueses un pájaro carpintero? Que tiqui, 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 tiqui,
pues a mí me cuesta a veces atinar así, con el dedo. Como para atinar con la nariz a la hora de escribir un mensaje. Buenos días, dos soletes de nuestra Pilar. Dice: esto que os cuento es un tanto escatológico. Y nos pone así el emoticono como pidiendo disculpas. Nos cuenta que ella de pequeña era muy mocosa.
Sí.
Vamos, que tenía bastantes mocos, ¿vale?
Sí.
No mocosa de insoportable, de rabietas y estas cosas. No, mocosa de que se le calía la verilla.
Sí.
Dice, cuando estornudaba, ella echaba la cabeza hacia adelante con el estornudo y, claro, las velas salían disparadas, caían al suelo. Entonces su madre decía: Pilar, esto no, eso no es una buena costumbre. Tienes que ponerte la mano para evitar esto, evitar que la gente vea cómo se te caen, cómo se te quedan los mocos colgando, en plan un troll. Dice, pero ella no ponía la mano. Directamente lo que hacía Pilar, imagino que ya por la presión de que le habían llamado la atención, es que se tapaba la nariz. Entonces, estornuda, tapándose la nariz. Dice, desde entonces tengo esta mala costumbre y, claro, porque es que estás tapándote, tienes que poner el codo, la mano, porque tapándote la nariz no es natural, esto puede ser un problema. Dice que hasta la fecha no le han estallado los oídos. Ojo, que, claro, al tapas la fuerza del estornudo. Nos manda un emoticono sacando la lengua, guiñando el ojo, sacando la lengua, una carita sonriente rodeada de tres corazones, un beso. Y nos desea además feliz fin de...
Igualmente, oye, que no se haga daño, ¿eh?
Claro.
A ver si va...
No, es lo que dice ella, que afortunadamente no la... ¿Sabes? No le ha ocurrido nada, pero que... Bueno, que no es como hay que hacerlo. Buenos días, Sergio Nedes. Nos
Hola.
Manda 5 besos, nuestro oyente Albi. Dice que el otro día trabajando en la residencia, pues una señora sin querer le dio un golpe en la nariz, le dio con el codo, dice, me dolió bastante, pero luego se me pasó. Pero no sangró, ¿no? Albi, quedó así, es que esos golpes, cuando no te los esperas en la nariz, pues que duelen. ¿Cómo evolucionó? La nariz se te hinchó,
eso.
Te tuviste que poner hielo.
Uh-huh.
Cuéntanoslo. Hola, buenos días, guapetones. María Luisa nos cuenta lo que le ocurrió a su hijo.
Uh-huh.
En este caso no tenía 7 años, como el protagonista de la historia de hoy, que recordamos que es que le han tenido que extirpar un tornillo que tenía en la fosa nasal derecha instalado allí durante 2 años. Pues el hijo de María Luisa tenía 3 añitos. Resulta que cuando salió del cole... Pues lo típico, pues María Luisa, a ver, ven aquí que te limpie, que tienes mocos.
Sí.
Bueno, pues ella le puso el pañuelo, el niño para que se sonase. Bueno, pues le salió un líquido viscoso, pero de un verde brillante. Es decir, no era un verde moco normal, Todos tenemos asociado cómo es el verde, las diferentes tonalidades de mocos, ¿no?
Sí.
Pues esta era, se salía de la gama. Brillante. Mario se preocupó. Le tocó la nariz y entonces notó, en este modo de palpar, que tenía el pequeño un bulto dentro de la nariz. Uh-huh. Entonces cuando llegó a casa, se lo miró bien, utilizó una linterna, nos cuenta la oyente, y entonces con unas pinzas le consiguió sacar este bulto que tenía en la nariz. Y eran dos bolas de plastilina verde allí dentro, que tenía el hijo de María Luisa. Uh-huh. Nuestro oyente Albi nos cuenta que la nariz se le puso roja como un pimiento, pero que no se le llegó a hinchar, ¿vale? Que no pasó de ningún incidente.
Bueno,
Alberto, vale. A él le gustaba meterse en la nariz dos lápices o dos bolis y hacer pues el mamup o la morsa. Dice payasete, que era uno en el colegio. Y nos desea también, Alberto, feliz fin de semana.
Igualmente, Alberto.
José Carlos nos da los buenos días con muchas admiraciones y nos cuenta que a él le suelen picar mucho la nariz, que le suelen llorar también los ojos como se le acerque algún objeto a la nariz, que es una zona de su cuerpo que él tiene sensible. Dice que él lo pasaba fatal, dice, horrible con las pruebas, con bueno, pues los bastoncillos para el COVID o para la gripe. Dice, lo pasé fatal, lo peor que él recuerda, con una prueba médica que le tuvieron que hacer, una rinoviroscopia, nos pone por aquí, en el otorrino. Que se la hizo en consulta. Entonces que, por lo visto, el doctor le tenía que meter un cable por la nariz con una cámara. Dice, lo pasé fatal porque él tenía todo ganas de estornudar. Y lágrimas también que se le saltaban de sentir ese objeto en la nariz. Se me hizo interno, solamente fueron 3 minutos, pero lo pasó fatal.
Es verdad, porque es una zona muy sensible.
No, sí, es molesto, sí, como te tengan que estar ahí hurgando
la
nariz.
Y lo del lagrimeo está asociado precisamente cuando efectivamente nos hemos metido así algún palito pues para hacernos la prueba del COVID y tal.
Sí.
Es verdad que es tan sensible que alguna gotita, alguna lagrimita se cae, ¿eh?
Sí, oye, Manuel dice, buenos días equipo, tiene una duda, la pregunta. La oyente anterior que escribió lo de los mensajes con la nariz, recuerdo que era nuestra oyente Almudena, él quiere saber si era Rosy de Palma. Pregunta, Manuel. Nos manda dos caras llorando de la risa y tres emoticonos de nariz. En principio, responde al nombre de Almudena. Así se ha presentado, Manuel. Almudena, como aludida, si tienes algo que decir, está el 628-091-117. A tu disposición. Mensaje.
Que Rosy tiene un palmo de narices, ¿eh?
Sí, pero bueno, esto no es. El tamaño no importa.
Ya.
El tamaño no importa.
No.
Porque la puedes tener ahí, prominente, y no atinar para dar con las teclas.
Totalmente.
Claro,
sí.
Hay que ser habilidoso.
Sí.
A lo mejor Almudena la tiene ahí juguetona, y ¿no? Claro. Y más habilidosa y puede desplazarse por el teclado. Encima puede cambiar el idioma, puede cambiar al teclado numérico. No sé. Ah, bueno, Rosa de Torrejón nos manda un buenos días, ¿vale? Con cariño te deseo un feliz día.
Gracias, ¿vale? Rosa.
¿Vale? Ah, nos manda un cafetito que yo creo que huele muy bien.
De esos de agudizar el sentido del olfato.
Sí. ¡Marta! Ah, mira, en este caso fue un sobrino. Dice, susto que tuvieron que irse corriendo, dice, pitando para urgencias. ¿Qué hizo el sobrino de Marta? Meterse un tornillo por la nariz, como Ming Ming. Meterse dos bolas de plastilina por la nariz, como el hijo de María Luisa. No, se metió un dado por la nariz, un dado, y no sé si sería del parchís, de la oca, un dado de algún juego de mesa que estuviese por allí. Estuvieron descuidados y se tuvieron que ir para urgencias, para que consiguiesen, pues, quitar o extraer este dado de la nariz de su sobrino, que quedó en ese en un susto.
Oye, y ese grano que aparece en la nariz en el momento más inoportuno, que tienes una cita, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que de pronto dices, hay que ver.
Sí.
¿Por qué hace apariencia aquí este grano como si fuese una verruga de una bruja? Y no,
claro,
es Halloween.
Y nos, no, claro. Mira, nos contaba Pilar Dos Soletes lo de que ella tiene la costumbre de estornudar siempre apretándonos en la nariz, ¿no? Pues Sara dice, buenos días, lo que ella es incapaz, nos cuenta que ella es incapaz de meterse debajo del agua sin apretar la nariz, dice la oyente, ¿vale? Que desde pequeña tiene esta costumbre de taparse la nariz al meterse dentro del agua y que aún lo sigue haciendo, dice, incluso en la bañera, jajaja. Buenos días, soy Alicia.
Hola, Alicia.
De pequeña, nos cuenta, jugando a las tiendas, me dio por oler, nos cuenta, un trocito de zanahoria. Y en ese momento me dieron un golpe y el trozo de zanahoria fue para dentro de la nariz. Dice, entró mi hermana y entre la hermana y ella intentando sacarlo, metiendo el dedo, pero eso solo fue peor porque se metió este trozo de nariz más adentro, nos cuenta Alicia.
El trozo de zanahoria para adentro.
Para adentro de la nariz, ¿sabes? Dice, subieron, claro, me imagino que de la calle. Dice, mi madre, con unas pinzas, como hizo Marisa con su hijo, intentó sacarlo, pero tampoco pudieron extraer ese trozo de zanahoria dentro de la nariz de nuestra oyente a Alicia. Al final, dice, me tuvieron que llevar a urgencias. En este caso, tuvieron que ir al hospital para poder hacerlo. Dice Almudena, dice, jajaja, tengo buena napia, pero no como Rosy de Palma. Dice, buen fin de semana para todos.
Ay, Almudena. Oye, hay que lucir napia también, que ahora veo a... bueno, no voy a decir nombres, pero gente que se opera, que es que parecen otras personas.
¿Cómo?
Claro, ocurre que cuando ya conoces la fisonomía, el rostro, la cara, las expresiones de alguien y de pronto se operan de esa manera, dices que son otras personas, ¿no?
Sí, no, es verdad.
Pierden expresividad también.
El objeto que salió de la nariz de Fernando no fue ni un dado, ni un trozo de zanahoria, ni plastilina. A él le salió un trozo de fue por la nariz, de fue por la nariz. Dice que le fue comiendo, que le dio un ataque de risa, que entonces se le fue por el otro lado. Dice, me salió Coca-Cola por los ojos y él fue por la nariz. Un cuadro. ¡Feliz fin de semana!
Ay, madre, solo le faltaba el pan por los oídos.
Bueno, claro.
Bueno, así llegamos a las 12 de mediodía y el lunes recuperaremos ya con Eli del Valle. Esperamos aquí lo que nos haya quedado pendiente.
El lunes más.
Eso. Que pases buen fin de semana, Sergio.
Ay, lo mismo digo. A disfrutar.
Gracias. Bueno, lo dicho, así llegamos a las 12, escuchamos juntos lo último de la actualidad en el boletín informativo y después un montón de cosas, entre otras también vamos a repasar nosotros la actualidad de esta semana que ha sido súper intensa con Antonio Martín Bombón.